Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El foco político y social está puesto este viernes en Íñigo Errejón y su salida de la política en mitad de las acusaciones sobre acoso y agresiones sexuales. Una mujer, la actriz y presentadora Elisa Mulia, ha presentado ante la policía una denuncia en la que relata los hechos ocurridos hace 3 años con el que fuera hasta hace menos de 24 horas mano derecha en el Congreso de Yolanda Díaz y también fundador en su momento de Podemos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Con la denuncia ya presentada, ¿qué trámite sigue la policía a partir de ahora?
Bueno, al no tratarse de hechos flagrantes que estén pasando en estas horas o acontecidos muy recientemente, son hechos denunciados referidos al año 2021, y también por el hecho de ser aforado, Íñigo Errejón no ha sido detenido como habría ocurrido en un caso normal. Es lo que nos dicen nuestras fuentes. Es más posiblemente las diligencias, que aún no han pasado a manos del juez, pasen directamente de la policía a su señoría, dada esa condición de aforamiento de la que disfruta Errejón. De hecho, de no ser Errejón a estas horas ya se le habría tomado declaración, que es uno de los primeros pasos tras una denuncia así. Eso no ha ocurrido. E insistimos, probablemente lo decida su señoría. También se recaban declaraciones de los posibles testigos, se averiguan antecedentes, partes facultativos, si los hubiere, aportados por la víctima. Se averigua la relación entre la víctima y el acusado. Se averigua también si la víctima ha denunciado anteriormente. Todas aquellas pesquisas tendentes a corroborar lo dicho por la denunciante y valorar, por lo tanto, el grado de peligro para esta mujer. La propia Elisa Mulia prestó anoche declaración, nos dicen nuestras fuentes, una vez presentó su denuncia ante la Unidad de Familia y Mujer, la UFAM de Madrid, en la jefatura de la capital. Se refiere a 3 episodios de agresión sexual ocurridos en la misma noche y en la que Íñigo Errejón presuntamente llegó a utilizar la violencia contra esta mujer, agarrándola fuertemente, con fuerza y contra su voluntad, mientras la manoseaba y realizaba tocamientos. La víctima quedó, dice, paralizada.
Estas acusaciones han caído como un jarro de agua fría en el grupo parlamentario que conforma Sumar. Fuentes de la plataforma que lidera la vicepresidenta del Gobierno se defienden a COPE asegurando que ellos actuaron en cuanto tuvieron constancia de la primera denuncia contra Errejón. Maribel Sánchez.
E insisten en COPE en que los que realmente conocían a Íñigo Errejón porque eran sus amigos están en Más País y en Más Madrid, donde militó hasta que pasó a ser portavoz de Sumar en marzo de este año. Desconocimiento de un personaje, como él mismo se define en su comunicado de renuncia, que les llevó a reconocer que la propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, y la secretaria de Organización de Sumar fueron las que se encargaron de convencer a Errejón para que presentara su dimisión al día siguiente, ayer jueves. Desde la otra parte del Gobierno, desde el PSOE, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, marca distancias y pide que todas las víctimas presenten denuncias.
Creo que lo importante es que se denuncie. Y hay veces que son los entornos los que conocen y pueden ayudar a las víctimas a dar ese paso que es tan difícil a veces, pero es imprescindible. El problema de la infradenuncia, lo estamos viendo, es una de las cuestiones que impide depurar las responsabilidades.
Y lo que piden desde la oposición es que se asuman responsabilidades políticas si se demuestra que la dirección de los partidos en los que militó Errejón conocían los hechos y lo ocultaron.
Y contamos que la pandemia ha provocado un cambio en los patrones de consumo y en nuestras actividades de ocio. Salimos más a restaurantes o viajamos más, pero dedicamos menos tiempo a cine, teatro o danza. Sefi García.
Destinamos 241 euros al año por persona a la cultura, pero casi la mitad lo invertimos en ordenadores, televisiones y otros dispositivos, por una razón.
El hogar se ha convertido en un ámbito de práctica cultural.
Aina López es experta en sociología de la cultura. En casa leemos, escuchamos música, vemos series, usamos internet y disfrutamos de la radio. Por contra, castigamos las artes escénicas y el cine, que todavía no han recuperado 1/3 de los espectadores que perdieron en pandemia.
Y esto yo creo que hay que relacionarlo con las posiciones que ocupa nuestra población en lo que sería el nivel de estudio.
Todavía somos de los países cuyo grupo con nivel de estudios mínimo de los mayores de Europa.
Solo los conciertos han recuperado espectadores, los conciertos de música popular. El gasto en cultura no se recupera y nos sitúa a la cola de Europa. Por contra, sí ha recuperado el dinero que dedicamos a bares y restaurantes, 1.000 euros por persona al año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Barcelona ultiman detalles de cara al clásico de mañana. Bruno Casar.
Cuenta atrás para ese Real Madrid-Barça de mañana, 9 de la noche, que protagoniza la 11ª jornada en Primera División, para la que los de Ancelotti se ejercitan por última vez a esta hora. Melchor Ruiz.
Estamos ya en la recta final del último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir mañana al Fútbol Club Barcelona Estadio Santiago Bernabéu. En los primeros minutos hemos visto a Brahim con el resto de compañeros, así que podría ser la novedad en la convocatoria del técnico italiano, que tiene la intención de volver al 4-4-2 mañana para medirse al Barça, que comparecerá ante los medios de comunicación y que, recordemos, tiene 4 bajas importantes de cara al compromiso ante el Barcelona. Las dos últimas, la de Courtois y Rodrigo, que se suman a las ya conocidas de Carvajal y David Alaba.
Gracias, Melchor. El Real Madrid, que busca igualar a puntos al Barça, cuyo objetivo es ampliar la renta en el liderato, acaban de arrancar el último entrenamiento los de Hansi Flick. Elena Condis.
Casi con una hora de retraso, empezado el entrenamiento del Barça previo al Clásico por la charla análisis de Flick. La única duda respecto a la goleada en Champions 4-1 al Bayern es si mantendrá a Fermín en la media punta. Sigue sin entrenar Eric García, que causará baja a partir de la una. Hablará Flick, que tras superar con nota su primer gran examen en Champions, le llega a estrenarse en su primer Clásico oficial de la temporada. Este verano, en Estados Unidos, recordemos, Flick ya ganó 2-1 el Madrid en Nueva Jersey.
Gracias, Elena. Quedamos pendientes de esas ruedas de prensa. La jornada la inauguran esta noche Español y Sevilla en tiempo de juego a las 9.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Fiambre sándwich El Pozo a 5,75 euros el kilo. Queso Gouda Castillo Dolanda Barra a 6,95 euros el kilo. Y detergente Ariel Original Pops 20 cápsulas más 10 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas, la productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en lasramblacentro.com. La Ventana Workspace, no querrás volver a teletrabajar.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Fiambre sándwich El Pozo a 5,75 euros el kilo. Queso Gouda Castillo Dolanda Barra a 6,95 euros el kilo. Y detergente Ariel Original Pops 20 cápsulas más 10 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Celebra con nosotros la 13ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias.
Una iniciativa de la Mancomunidad de Medianías, financiada por el Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Gobierno de Canarias.
Con una selección de productos de nuestros territorios Biosfera.
2 y 3 de noviembre en Villa de Santa Brígida. ¡Te esperamos!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis hoy jueves con Iván Sánchez. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
¿Qué tienes sobre la mesa, Iván?
Pues mira, la solución a un problema grave que teníamos en el municipio de Telde, que es el asfaltado de un enlace con la Gran Canaria 1, muy pequeñito, a la altura de la gasolinera Océano, en Boca Barranco, que por fin se está asfaltando. Y ahora, terminando el programa, íbamos por ahí, con el técnico municipal. Eso nos ha costado, porque este enlace, como le pasa a Gran Canaria 1, que hay muchos enlaces que no están recepcionados, como no es así, no tienen un mantenimiento por parte del Cabildo. ¿Recuerdas aquella polémica que tuvimos con IKEA, ¿no? En el enlace aquel del antiguo IKEA? Sí, sí. Pues esto es un trámite muy pequeñito que le pasa exactamente lo mismo, y por fin hemos llegado a un acuerdo con Cabildo y los propietarios de los industriales para reparar esto, ¿no? Y la verdad es que muy contento.
Bueno, pues nada, está avanzando, me alegro mucho. Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, Jesús, en fin, la noticia de ayer, la bomba de ayer, la noticia de hoy, será de mañana, de este fin de semana. ¿Cómo ha visto todo lo que está envolviendo a Íñigo Errejón? Digamos, el último adalid de Podemos, que todavía tenía cargo orgánico incluso, e institucional.
Bueno, yo creo que estamos en una situación en la que la misma gente y la misma ideología que en su momento echaron abajo la presunción de inocencia en temas de acoso sexual y de todo lo relacionado con el feminismo ideológico que tanto trabajaron y que desembocó en esa ley del solo sí es sí, bueno, pues ahora parece que están probando su propia medicina, porque es evidente que el señor Errejón pues no aparece investigado ni detenido por delitos de ningún tipo, sino que todo se basa pues en afirmaciones. Dicho esto, sí hay que decir también que no debemos olvidar que este auge mediático que se le está dando, yo creo que no va a servir tampoco para ocultar lo grave de la situación respecto a la corrupción que está en las cercanías y aledaños del gobierno. Errejón es un señor bastante menudito que no creo que sirva para tapar todo lo que viene, y no debemos olvidar tampoco que el señor Errejón era hasta ayer portavoz de uno de los dos partidos que conforman la coalición de gobierno de Sumar. Por lo tanto, es una situación que yo creo que sí que va a afectar, y es más, debe afectar a toda esta situación que estamos.
Jesús, creo que tienes manos libres, ¿es posible?
Sí, pero lo podemos quitar.
Vale, yo te lo pediría para poder escucharte y entenderte mucho mejor.
A ver, ahora mejor.
Ahora, bueno, la diferencia es abismal. Desde luego que sí. Iván Sánchez, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar, la carta de disculpa, de despedida, ¿no? de anuncio de su cese, también yo creo que prepara una defensa, ¿no? Eso entre líneas se puede ver, ¿no? Y es curioso a la conclusión que llega Íñigo Errejón, ¿no? Digamos, su comportamiento lo justifica por, primero, por el heteropatriarcado, ¿no? Y luego por el liberalismo, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? Justo las dos cuestiones que él venía a combatir, ¿no? Son las que finalmente parece que han acabado con su carrera política, ¿no? Ya veremos qué repercusiones personales puede tener esto, ¿no? Si finalmente se formaliza una denuncia, como se está anunciando, por acoso, vejaciones, etcétera, ¿no? Pero fíjate que precisamente las cuestiones que ellos por las que Podemos digamos asomó la cabeza primero, y luego quien abanderó la cuestión feminista y la defensa de la protección de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera, se promulgaron leyes, se señaló a determinadas personas en algunos momentos, ¿no? El mismo Íñigo Errejón, ¿no? Vulnerando, como decía anteriormente, la presunción de inocencia, ¿no? O sea, todo eso ha transcurrido en estos últimos 10 años para que al final resulta que es que él puede que haya sido uno más en todo esto, ¿no? Uno más del heteropatriarcado, ¿no? La verdad es que yo creo que esta baja también causa una baja profunda en casi una generación, ¿no? Porque el discurso político, no digo las propuestas, sino el discurso político de Errejón y Pablo Iglesias ha marcado a casi una generación, son 10 años, ¿no? Con un mensaje insistente en el que finalmente son ellos los principales que no lo han cumplido, ¿no? Iglesias con su casa de millones de euros, y Errejón con presunto comportamiento, pues, en fin, que vulnera los derechos de personas, ¿no? A las que él venía a defender. Yo creo que es el final de una idea política también, ¿no? Yo creo que acaba no solo esta generación de políticos, sino también con un ideario que va, digamos, de señalamiento contra otras personas, ¿no? Yo creo que esa no debe ser la respuesta de las instituciones, ¿no? Señalar a culpables, ¿no? Sino intentar corregir determinados comportamientos con leyes y bueno, con la policía, si es necesario, ¿no? Es decir, armarte los mecanismos para evitar determinadas situaciones, ¿no? No el señalamiento, ¿no? La verdad es que es lamentable todo esto, ¿no? Y me temo yo que vamos a empezar a conocer detalles y va a empezar a asomar la pregunta que recorre las redes sociales. ¿Quién lo sabía? ¿Quién sabía esto y no dijo nada, ¿no? Exactamente lo mismo que en el caso de Koldo, ¿no? ¿Quién en el entorno lo sabía y no hizo nada, ¿no?
Mira,
¿y por qué no lo
hizo? Un tuit de Íñigo Errejón el año pasado, el 8 de marzo. El feminismo es el movimiento por la igualdad y la libertad más importante de nuestra época y tiene capacidad para cambiarlo todo y cambiarnos la vida. Que viva el 8 de marzo. Y sabemos que está en la cuerda floja por acusaciones de violencia machista. En esa carta hay frases que llaman la atención. Y una de ellas la quiero analizar con ustedes, Jesús. Con lo que acabo de leer, ¿no? como contexto, y sin sacar de contexto lo que dijo en su propio comunicado de ayer. Él dice que existe una contradicción entre el personaje y la persona. Existe una contradicción en la propia izquierda, ves tú, en parte de la izquierda, en no toda, sobre todo también, Jesús, en Podemos. ¿Cómo analizas tú estas palabras de hay una contradicción en mí, ¿no?, entre el personaje y la persona, sobre todo a tenor del tuit que acabo de leer?
Hay una contradicción plena, entiendo yo, en la izquierda, y no solamente con el caso de este señor, sino una serie de contradicciones. Es decir, el problema de esto es que han utilizado determinadas instituciones, como el feminismo, por ejemplo, lo han ideologizado de tal forma que lo han destrozado. Es decir, el feminismo, ahora mismo, cualquier persona que diga que es feminista, si no dice a continuación que pertenece a Sumar, a Podemos o al Partido Socialista, pues nadie se lo cree. Y esa no es la realidad del feminismo. El feminismo es otra cosa. Ellos lo han utilizado en beneficio propio y, como decía acertadamente el compañero, con eso han podido estar en primera línea de la vida política, pero lo han destrozado completamente. Y es más, es posible que el propio feminismo sea el que vaya a acabar con toda esta gente, que yo creo que le han hecho un gran daño, no solamente al feminismo, sino a la sociedad en su conjunto.
Tú, Iván, como sí, comprendiendo el contexto de este tuit, ¿no?, y sobre todo lo que dijo él ayer, ¿no?, en esta frase que acabo de leer, un poco cómo la analiza.
Sí, coincido con el análisis, y además destacó que él mismo, al distinguir entre personaje y persona, se sitúa en un ámbito que uno hasta ahora solo pensaba en que estaban las grandes estrellas de cine, los actores, los determinados deportistas y demás, ¿no? O sea, que el personaje me ha superado. Esta explicación, esta justificación, la hemos oído otras muchas veces, ¿verdad? Yo creo que Podemos lo que tenía, y especialmente Errejón, era una habilidad especial para decir lo que la gente quiere oír, para verbalizarlo, ¿no? Pero a partir de ahí, a partir de esa idea, estaba la persona y el personaje que tenía que dar las soluciones, ¿no? O sea, yo detecto muy bien cuáles son los problemas sociales, los puedo sintetizar, pero jamás ha habido un avance, nunca ha habido un progreso. Las leyes, fíjate, la ley del solo sí es sí, que ha puesto a violadores en la calle, es decir, la ejecución, ¿sabes?, que realmente es lo que incide, lo que cambia la sociedad, es la promulgación de leyes y decretos, en fin, cuestiones que ordenen la vida social y que mejoren la vida de la gente. Eso no lo llegaron a conseguir, probablemente porque se tropezaron con sus propias contradicciones, ¿no? Aquello que decía Pablo Iglesias, gobernar es cabalgar contradicciones, ¿no? Pero es que aquí se suma una contradicción más, que es que la propia naturaleza de esta persona, porque es que no somos todos los hombres, no somos todos los hombres, que es en el saco donde nos quiere meter, ¿no? Sí. No somos todos iguales, ni nos comportamos todos iguales, ni aunque seamos un personaje, ¿no? Como el público, ¿no? Como él mismo se refiere, ¿no?
Bueno, ¿creen ustedes que esto puede hacer algo o mucho daño a la coalición de gobierno, a Pedro Sánchez? A Sumar, en un principio parece que sí, pero ¿hasta qué punto, Jesús?
Bueno, yo creo que a Pedro Sánchez lo que le está es beneficiando, es decir, cualquier cosa que sea mover el foco de la inmediatez, de lo que es la corrupción que circunda a la figura de Pedro Sánchez, tanto desde su propia esposa, su hermano o el caso Koldo, y lo que se va conociendo cada vez más con los informes de la Guardia Civil. Yo creo que cualquier situación que surja distinta a esto, bueno, pues a él le beneficia en cuanto el foco se desvía. Lo que pasa es que no son situaciones tan fuertes, entiendo yo, como para que la gente se olvide de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos afortunadamente un sistema judicial que está funcionando, y si, como parece posible y probable, el señor Ábalos puede ser imputado la próxima semana, la otra más tardar, bueno, pues ahí se abre un panorama que yo creo que debe llevar a la dimisión del señor Sánchez.
Bueno, ¿tú lo ves así también, Iván?
Yo creo que son cuestiones distintas. Yo creo que el caso Koldo Ábalos va a seguir su propia trayectoria. Es muy probable que el caso Rejón vaya quedando, lamentablemente, en el olvido, pero no creo que sea una especie de cortina de humo del gobierno. Sí, a mí me da la impresión de que esto estaba al caer y ha coincidido con el caso Koldo, que es un problema muchísimo más grave y que está, en fin, en el corazón del gobierno socialista, ¿no? Y de la propia estructura orgánica del partido, ¿no? Es que esto es un tema muy delicado, ¿eh? Recordemos que Pedro Sánchez llegó al poder tras una moción de censura por un caso de corrupción, ¿no? Sí, por lo que decía exactamente una sentencia judicial, que luego se demostró que ni siquiera era el texto de la sentencia judicial. Ese fue su argumento, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque aquí sí que estamos empezando el recorrido de algo que nos va a ir sorprendiendo con... Porque claro, es que estamos hablando de Ábalos, que era el número uno de la organización del Partido Socialista, es decir, el máximo cargo que se puede tener. En fin, si estaba metido en negocios turbios, eran personales, o también se podía haber beneficiado un partido político. Eso es lo que hay que dilucidar y creo que va a tener más recorrido y le va a afectar más al gobierno.
Hombre, le va a afectar porque al fin y al cabo este caso de Rejón es una piedrita más, un arma más que puede utilizar la oposición en contra del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar ahora de calidad de vida, porque una vez más estamos en el vagón de cabeza de lo malo. Según el INE, Canarias está entre las tres regiones con peor calidad de vida, ¿no? Solamente la ciudad autónoma de Ceuta, Andalucía, también Galicia y después nosotros. Claro, la calidad de vida, pues evidentemente depende de muchos aspectos. Pobreza, inflación, sueldos bajos, calidad asistencial sanitaria, educación. No salimos de aquí. ¿Tú notas esa baja calidad de vida en los canarios a pesar de nuestro clima? Que siempre ha dicho, qué suerte vivir aquí. Parece que, Jesús, no hay tanta suerte el hecho de vivir aquí, ¿no? Con esta calidad de vida que tenemos.
No hay tanta suerte, y especialmente para una gran cantidad de gente. Es decir, los datos que veíamos el otro día de que hay cerca de 750.000, 800.000 personas en pobreza y en riesgo de exclusión de pobreza, desde luego que no anima a pensar que estamos en unas islas en las que la calidad de vida sea buena. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si nos fijamos, por ejemplo, en algunos de los países o ciudades más pobres y míseros del planeta, siempre encontramos allí gente que vive muy bien, posiblemente a costa de los otros, o posiblemente pues porque se lo hayan sabido arreglar. Cuando hablamos de calidad de vida, no se puede tampoco generalizar, porque hay gente en Canarias que vive bien y que vive muy bien, pero esa cantidad tan grande de gente que está en riesgo de pobreza y de exclusión, la cantidad de gente que está surgiendo ahora, ese nuevo sector, que son trabajadores que no llegan a fin de mes, el precio de los alimentos básicos hacen que efectivamente la calidad de vida en Canarias, lo único que le queda es, como tú bien decías, el clima.
¿Iván?
Sí, es un paraíso, pero luego tenemos esta contradicción, ¿no? A mí la verdad es que yo no tenía este contacto, no tenía esa percepción, ¿no? Hasta que he entrado en una administración pública, ¿no? Y entonces te ves diariamente los expedientes que hay de personas que demandan empleo, ayuda, asistencia, en fin, que es muy alto el volumen que tienen los municipios, ¿no? Porque claro, la administración local es la primera a la que uno conoce, la primera a la que uno acude, y claro, me sorprende, ¿no? Yo hablo mucho con mi compañera Adela Álvarez y
que ella es la responsable de servicios sociales, la concejala de servicios sociales, y es realmente sorprendente el volumen, ¿no? O sea, y la cantidad de problemas que hay y las situaciones de vulnerabilidad que hay, ¿no? La verdad es que llama muchísimo la atención en un sitio donde al mismo tiempo, bueno, pues tenemos unas inversiones turísticas y una productividad en el turismo enorme, una potencialidad enorme, ¿no? Y no termina de canalizar a toda la población, ¿no? Ese es un problema estructural que tiene Canarias, que viene arrastrando desde hace muchos años. En mi opinión, se soluciona con empleo, no solo con medidas sociales, que también, ¿no?, tiene que acompañar a esa persona hasta que sea capaz de valerse por sí misma, ¿no? Pero las políticas de empleo son muy importantes en la comunidad canaria, ¿no? Y ahí es donde deberíamos poner el acento, ¿no? Empleo, vivienda, empleo, sí. Vivienda, sanidad, ¿no? En los servicios básicos, ¿no? Es decir, a partir de ahí una persona crece y revertimos esta situación, pero va a costar, ¿eh? Porque la verdad es que no...
Empleo, vivienda, sanidad, educación, sí. Política sí. Sociosanitaria también, porque nosotros hemos hablado de calidad de vida, lo hemos hecho con un joven, con una chica joven, representante del Consejo de Juventud, y nos decía: no tenemos dinero prácticamente, no tenemos proyecto de dinero de vida porque no tenemos fondos, no tenemos recursos. Hemos hablado con un mayor y decía: calidad de vida es tener una buena asistencia sanitaria, tener salud, ¿no? Y hemos hablado además también de un caso sangrante, seguro que ustedes lo conocen, de una madre, de una niña que se llama Ana, que lleva 12 años esperando una plaza sociosanitaria en un centro de día, 12 años, es que es tremendo, es imposible, y lo peor de todo es que todavía tiene 75 personas por delante que no sé si lleva esperando tanto tiempo, ¿no? Vete tú a saber. Pero yo les pregunto, para ti, Iván, ¿la calidad de vida qué sería? Es decir, ¿tú cómo conformarías la calidad de vida? ¿Para ti qué es calidad de vida?
Bueno, tiene que ver con la felicidad, es decir, con la satisfacción personal. No con la ambición por progresar, ¿no? ni hacerlo rápidamente, pero sí que la calidad de vida pongo, bueno, pues tener una vivienda o poder pagarla sin con desahogo, poder tener vacaciones al menos una vez al año y tener tiempo libre, ¿no? Porque cada vez es más difícil encontrar ese tiempo libre que uno le dedica a su familia, ¿no? Para mí esa ecuación es la que al final te da, bueno, pues la felicidad, ¿no? La ganas de seguir, ¿no? Porque todo esto se consigue con mucho esfuerzo de nuestros padres también, ¿no? Que se empeñaron que sus hijos tuvieran estudios universitarios o estudios superiores, si era posible. Todo esto también hay que valorarlo, ¿no? El entorno familiar tiene que favorecer que uno aspire a tener una calidad de vida. Si el entorno familiar no te anima, no te empuja, no te puede ayudar a llegar, pues al final esto es un círculo vicioso en el que no salimos, ¿no?
Nos decía también estuvimos hablando con un psicólogo y nos decía la calidad de vida es un proceso interno, ¿no? Y también un recorrido vital para cuando cumplamos una cantidad de años determinado, pues podamos afrontar la vida que nos queda por delante pues con la mayor calidad posible, ¿no? Proceso interno, Jesús. Yo estoy de acuerdo, es un proceso interno. Si estamos bien nosotros con nosotros mismos, evidentemente, pues notamos mayor calidad de vida. Pero fíjate cómo están los índices en el servicio de salud mental, del Servicio Canario de la Salud, ¿no? Que cada vez sube más, ¿no? Por eso tenemos peor calidad de vida. Y es un proceso interno. ¿De qué, bajo tu punto de vista, qué es calidad de vida?
Es un proceso interno, pero también hay unos determinados parámetros que marcan, en mi opinión, lo que puede ser la calidad de vida. Para mí, calidad de vida es no tener que estarme preocupando por los servicios básicos esenciales, es decir, sanidad, educación, no ya en mi caso, pero sí la educación permanente, un buen sistema de movilidad, es decir, todas aquellas cosas que ayudan a mejorar la vida de una persona y que para eso pagamos los impuestos. Por lo tanto, cuando los impuestos no se destinan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en el caso de sanidades, bueno, escuchando esos ejemplos que acaban de poner, o en el caso de la educación, pues viendo cómo está la educación, pues se hace uno renuente a pagar impuestos porque la calidad de vida, una vez que eso supera esos elementos básicos, después tener algo de dinero para tomarte unas vacaciones, algo de dinero para invertir en cultura, algo de dinero para invertir en comer fuera de casa, eso es calidad de vida, porque si no tenemos los elementos básicos, lo otro se cae solo.
Es interesante porque la calidad de vida fluctúa en función de la edad que tiene el sujeto, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que puede ser un recorrido desde que somos jóvenes, ¿no? Hasta que llegamos a una edad, va fluctuando, va cambiando, y por lo tanto empezar a poner las bases de la calidad de vida desde que somos jóvenes puede ser, no sé, bastante interesante llegar precisamente con esta calidad de vida que tantos ansiamos. Cambiamos de asunto. ¿Cómo ves tú, Iván, el céntimo forestal? Es decir, de cada litro de carburante, 0,02 céntimos van a, digamos, un bien medioambiental.
Siempre, la verdad es que con estas medidas que pueden ser interesantes, siempre se pregunta uno si realmente llega donde tiene que llegar. No, porque uno puede tener, en fin, un objetivo claro, pero luego la ejecución, ¿no? Me recuerda mucho al euro, a la tasa turística, ¿no? O sea, realmente vamos a conseguir que ese céntimo forestal finalista llegue a esto. O sea, esto es lo que me gustaría que se articulara y se explicara bien, ¿no? Porque al final puede acabar esto siendo un impuesto más, ¿no? Estando, yo creo que en principio de acuerdo, ¿no? con la propuesta, ¿no? Pero siempre me genera esa duda, la verdad. Siempre me genera, si oye, vale, ¿quién controla? O sea, ¿quién diseña los objetivos? O sea, ¿en qué se va a invertir, en qué no? Por supuesto, porque esto puede ser muy amplio, ¿no? Puede ser desde la reforestación hasta hacer una presa, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? O sea, esto habría que explicarlo muy bien, cuál es el objeto de esta tasa y qué se va a hacer con él, ¿no? ¿Se podrá participar en haciendo propuestas? ¿Podrán participar los ayuntamientos? ¿Esto es una medida que solo controla un gobierno determinado? Yo creo que si el debate es amplio y uno lo traslada a la sociedad, también debería oírla.
Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, si va a ser finalista, ¿quién va a controlar que efectivamente esa tasa o ese impuesto, que se va a convertir en un impuesto, seguro que sí, porque yo creo que ya lo es, al fin y al cabo estás impuesto, la diferencia es mínima, ¿no? ¿Quién va a controlar, Jesús, que eso vaya efectivamente a medio ambiente? Que parece que es fácil aplicar una tasa finalista, pero que después en la práctica no es tan sencillo como parece, ¿no?
En teoría está muy bien y es muy interesante, puesto que todos vemos la desertificación de las islas en gran medida. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es exactamente igual que lo que hablábamos antes de sanidad o educación. Cuando nos dicen a nivel nacional tus impuestos son para sanidad y son para educación, y después nos encontramos esas listas de espera. Y luego hay otra cuestión. Yo creo que como teoría está muy bien y como idea y esperanza, pero ¿por qué no se ocupan y se preocupan de tener los barrancos limpios en invierno para que en verano no ocurran incendios? ¿Por qué no se preocupan de poner más medios en los meses claves de los incendios y buscar mayores medidas para evitar que se queme lo poco que tenemos antes de empezar a poner a plantar más? Yo creo que por ahí habría que empezar, y cuando estuviera todo eso cubierto, yo sería el primero en apoyar esta medida del céntimo forestal.
Claro, céntimo forestal sí, la diferencia no parece tan ancha o amplia, y la verdad es que tiene debate. Ya para acabar, estamos en pleno debate de la jornada de 37 horas y media, ¿no? Pues mira, pues ya Yolanda Díaz de Sumar, por cierto, ha hablado de una jornada laboral de tan solo 4 días. Evidentemente los trabajadores, porque crees que te diga, fantástico, ¿no? Maravilloso. Pero hay que ser productivos también. Tú ves en la administración pública, espero que no, porque quizás sean los primeros en apuntarse en esa jornada de 4 días, cuando ya sabemos cómo está la administración pública, ¿no? O sea, la cantidad de burocracia que hay que hacer, que es tremenda. 4 días jornada laboral sí, 4 días jornada laboral no. Entiendo que en algunos sectores es totalmente imposible, ¿no? ¿Cómo lo ves, Iván?
Sí, en algunos sectores es imposible, de seguridad, por ejemplo, ¿no? En principio no lo veo, no me parece. Soy más partidario de alcanzar objetivos y a partir de ahí establecer, o sea, que los convenios establezcan la productividad. En función de la productividad, pues las horas que son laborables o no. Yo creo que una administración pública, si lo que falta en principio, aparte de la falta de personal, lo que demandamos es, oye, que se justifique o se
se valore la productividad de unas personas de unos funcionarios respecto a otras, ¿no? Es decir, aquí también se puede incurrir en un caso de desigualdad. Quiero decir, imaginemos que se implanta la medida de cuatro días a la semana. Hay personas que en un día o en dos días hacen el trabajo que otra persona puede hacer en tres o cuatro, ¿no? Tiene una carga de trabajo muy superior, ¿no? Sin embargo, vamos a beneficiar a todos por igual. No me parece, ¿no? Yo soy más partidario de los incentivos de aquello que uno se gana con su trabajo, que medidas generalistas para todos, ¿no? Y bueno, pues esta medida la proponía Errejón, ¿no? Era una de sus medidas estrellas, ¿no? Pues si tiene tanta credibilidad como la defensa del feminismo, pues mal vamos, ¿no?
Jesús,
yo con este tema lo que veo es que con la actual estructura laboral que hay, tanto la administración pública como las empresas, la jornada esta de cuatro días no creo que vaya a triunfar. Yo estoy más partidario del trabajo por objetivo. ¿Qué ocurre con el trabajo por objetivo? Pues que si una persona tiene que hacer cosas y las hace en dos días, pues le queda tiempo libre y lo va a utilizar en otras actividades o en sus cuestiones particulares. Pero esto de decir todos trabajo cuatro días, yo creo que no es lo más adecuado, porque no, con la estructura actual, ya digo, no es.
Bueno, compañeros, pues nos tenemos que ir. ¿Planes para este fin de semana, si es que tiene tiempo y lugar, Iván?
Sí, mira, esta noche tenemos una noche de vinos y tapas aquí en la Plaza de San Juan. Suelo ir todos los años, está muy bien, porque van muchos productores locales y te da la oportunidad de conocer productos nuevos, está muy bien, a buenos precios. Y mañana tenemos la noche más larga, creo que mañana, si no me equivoco.
Ah, sí,
la que tenemos un fin de semana intenso.
Sí, que tenemos que cambiar la hora. Sí,
tenemos que cambiar la hora este fin de semana. Sí,
bien, ¿te gusta el nuevo horario o no? ¿El próximo horario?
Yo prefiero este ¿no? Siempre he preferido el de verano, siempre.
Bueno, pero aquí hay una teoría que estuvimos hablando esta mañana, y es que a medida que vas cumpliendo edad, pues prefieres el horario de invierno.
Sí, no, porque duerme uno menos, ¿verdad?
Sí, puede ser.
Yo por ahora sigo prefiriendo, a pesar de que estoy en el grupo de edad, prefiero alargar la tarde.
Que tú eres surfer, amigo, y te gusta estar en la medida de lo posible. Cuando tienes
la marea va vacía, te toca a las 6 de la tarde, no puedes ir.
Exacto, justo. Jesús, ¿planes para este fin de semana y...? ¿Qué horario te gusta más?
A mí el horario, yo lo que prefiero es que no se cambie. Una vez que se establezca, el que sea, me da igual, pero que no se esté cambiando, porque entre otras cosas, creo que esto no conduce absolutamente nada, ni supone ahorro, porque si no enciendes la luz por la mañana, la tienes que encender por la tarde. Así que no creo que haya ahorro en ese sentido. Y el fin de semana, lectura, que voy a ver a la presentación de un libro de Santiago Gil en Las Palmas mañana, y también playa. Es lo que tengo previsto.
Vamos a ver, que parece que el día va a estar un poquito revuelto, el clima va a estar un poquito revuelto, parece que llueve, en fin, lo veremos. Un abrazo fuerte a ambos, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo, saludos. Saludo.
Buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Girona en el estadio de Gran Canaria, y en COPE Más Gran Canaria te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este sábado desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Dora Mas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, Logitrans Canarias, KSR Home, Jucarne, Pinturas Gran Color, Maderas El Pino, Meprolin y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Girona.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Plátano de Gran Canaria a 99 céntimos el kilo. Entrecot de novillo sudamericano a 9,95 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 28 lavados más 14 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Anoche yo tuve un sueño y un sueño a mí me tenía, soñando que yo soñaba, soñaba que soñaría. Se me apareció el futuro y estando yo en el pasado.
Mercado de abasto, nos vamos a Vegueta, mercado de artesanía. Al fin y al cabo ya sabemos que estos mercados necesitan de proyectos de dinamización, ¿no? Para atraer cuanto más público mejor. No perder la esencia del mercado, esto es importante, pero a la misma vez también, pues, este tipo de eventos, ¿no? Vamos a hablar con el responsable del mercado de Vegueta, a quien ya tenemos en línea, es el presidente Luis Caballero. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos este fin de semana, este sábado? Por
bueno, ahí. Este sábado tenemos en la calle Mendizábal, en el barrio Vegueta, una feria de artesanía donde van a haber alrededor de 12 puestos donde van a exponer pues artesanos, ¿no? de todo tipo, desde joyería, desde moda, también algo de alimentación, productos de La Palma, con queso canario también, queso de Gran Canaria. Y bueno, y también tendremos lo que es un puesto también, el tema del sirope, ¿no? Lo que es el licor este, el zumo de la caña de azúcar. Uh-huh. Bueno, eso es lo que vamos a tener desde mañana, mañana sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De 9 a 10 y media habrá una pequeña degustación de chorizos palmeros con queso de aquí de Gran Canaria.
Uh-huh. Bueno, y este tipo de actividad que genera el mercado, ¿no?, que organiza el mercado, precisamente para seguir con esa dinamización. Un poco, ¿cuál es la evolución ahora mismo del mercado? ¿Cómo estamos ahí?
Bueno, pues de salud anda muy bien, Javier, uh-huh, gracias a Dios. Uh-huh. Bueno, y siempre intentando, pues como tú dices, dinamizar, buscando siempre proyectos, un poco para atraer ese público, que es los que no nos conocen, intentar un poco atraerlos aquí al mercado y que, bueno, dinamizar la economía. Y bueno, ese que no haya ese salto generacional tan grande, sobre todo la gente joven, que conozca también lo que puedes conseguir en el mercado, que es lo que puedes comprar, y bueno, dándolo a conocer.
Javier, has hablado de salto generacional, ¿no? Yo te pregunto, entre los puesteros, cuando hablan, ¿hay relevo también generacional?
Bueno, es difícil porque lógicamente son costumbres o profesiones muy sacrificadas, ¿no? Porque claro, que tú a la gente joven le tengas que decir, por ejemplo, como hacen los fruteros, ¿no?, de levantarse a las 3 de la mañana para ir a buscar sus productos al mercado, o bien a hablar con el agricultor a ese tipo de horario, pues bueno, es complicado, es muy difícil. Bueno, la tendencia es que también, por suerte, bueno, también ha cambiado la mentalidad, ¿no? Intentan buscar fusionar otro tipo de sectores para poder trabajar en el mercado. Hablo, pues, nuevas tendencias, ¿no? Nuevos proyectos. Y bueno, ahí estamos para que la gente, pues, ya te digo, sus proyectos puedan proyectarlo dentro del mercado.
Uh-huh. Y ya para acabar, ¿cómo uh-huh. ves ese híbrido entre mercado y grande superficie que parece que se está imponiendo en algunos lugares, en algunos mercados?
Pues es difícil.
Complicado, ¿no?
De compaginar. Complicado, uh-huh. Efectivamente, es complicado. Pero bueno, lógicamente, quien habrá que preguntarle son a los responsables, ¿no? No te podría decir cómo le van funcionando, no lo sé. Uh-huh. Pero bueno, nosotros apostamos por los mercados tradicionales, uh-huh. Javier, sí. Que es lo que realmente nos preocupa, ¿no? Nos preocupa, pues eso, el mercado Vegeta, ya te digo, buscando nuevos proyectos, nuevas tendencias, y ya te digo, para poder atraer a esa gente, y sobre todo a la gente joven, porque bueno, ya la gente mayor nos conoce, ¿no? Por suerte. Bueno, sí. Intentando captar a esa gente, a ese público joven, que es lo que realmente también intentamos que nos vayan conociendo, y que sobre todo los productos tan exquisitos que podrás encontrar en nuestro mercado.
De calidad de primer nivel, el mercado de Vegeta, cualquier mercado de abasto que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Faltaría más, pero estamos hablando del mercado de Vegeta, que sí, que es cierto, porque hemos hecho varios programas ahí y que gozan de una buena salud. Ya para acabar, recordamos esta feria de artesanía de este sábado, nos damos una vuelta por ahí, por Mendizábal, la calle Mendizábal.
Efectivamente, Javier. Nada, darte las gracias por dar altavoz a este proyecto y a esta noticia, y bueno, invitar a todos tus oyentes de vernos aquí en el mercado de Vegeta.
Un abrazo, muchísimas gracias, Luis.
Un abrazo, Javier. Muchas gracias. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Plátano de Gran Canaria a 99 céntimos el kilo. Entrecot de novillo sudamericano a 9,95 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 28 lavados más 14 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
¡Ay, qué sintonía tan bonita! Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, esperándote con un medio susto en el cuerpo.
¿Por qué, mi niña? ¿Qué te pasa?
Porque se están las tecnologías adaptando, claro. Y ahora me dio un susto porque pensé que tenía que colgar el teléfono porque pensé que me ibas a vender algo.
No, estamos de obras. Y entonces pues las líneas telefónicas van de aquella manera y te llega como número de contacto, y yo te sabría qué. La verdad es que no lo sabemos, pero bueno, menos mal que pillaste la llamada, si no te hubiese mandado un WhatsApp. Ya te darás una vueltita por aquí. Te darás una vueltita por aquí cuando acaben las obras y verás tú que te va a encantar. Mira, he intentado que Raiko Herrera, de ahí de La Gomera se venga para acá, pero no se viene. Ojalá. Y yo le he dicho, chacho, vete para acá y haces ese maravilloso gofio que tiene, que lleva 5 años ganando el concurso de gofio de Canarias.
¿Sí? Es que tenemos ahí un, como digo yo, entre el gofio y el aceite cada año para Fuerteventura y el gofio cada año para Raico. Y es como, mi madre.
Mi niño, vente para acá a vivir aquí, ¿no?
Sí, o que se venga a enseñar a los demás, o que dé alguna. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto bien guardado? Porque esto no puede seguir.
El truco es la molienda. Que nos decía, bueno, y también, pues evidentemente, ponerle mucho cariño y los productos, claro. Si los productos son de primera calidad...
La materia
calidad,
prima siempre es...
Si la materia prima es de primera calidad, te va a salir un buen guiso o te va a salir un buen gofio.
O sea, que no cabe. Eso sin ninguna
duda. Lo que pasa es que tenemos que intentar, Vanessa, aumentar el consumo de gofio, sobre todo en la población adulta. Porque los niños, yo creo que tú cuando eras pequeñita, seguro que tu abuela o tu madre te llevaba la leche y gofio ahí a la cama o te ibas a la cocina. Y eso nos pasaba a todos, ¿no? Pero a medida que uno va cumpliendo años, pues parece que no sé, parece que el gofio lo vamos dejando de lado y es una pena, nuestro gran superalimento.
Yo creo que hay una desconexión, sobre todo en una edad media, porque yo conozco mucha gente mayor y con esto del diploma de estudios especiales en la universidad, pues estoy rodeada de ellos, y sí comen gofio, desayunan una leche con 2 cucharadas de gofio y tal. El problema es esa edad que perdió esa costumbre y que ya no se conecta. Entonces sí que es verdad que ha disminuido mucho, muchísimo, el consumo de gofio en Canarias.
Oye, la cantidad de hambre que ha matado el gofio, también te lo digo.
La cantidad de hambre, y no nos damos cuenta que es un superalimento y que deberíamos de estar de la buena manera abusando de él, ya que es un superalimento y nos aporta muchísimas propiedades, no tiene, no nos aporta alergia y es maravilloso para nuestro día a día.
Mira, yo le preguntaba a Raico, yo le decía, ¿hay algún gofio que tenga algún tipo de aditivo? Dice, no, ninguno. Todos los gofios son totalmente naturales. Y además ponía un ejemplo, ¿no? Una comparativa. Dice, lo que tenemos que conseguir es que los más jóvenes, los niños, sobre todo adolescentes y también niños, ¿no? En edad infantil también, pues no se vayan a esos cereales, que no es otra cosa que azúcar quemada al 100%, y se vaya más al gofio. Y eso es una labor que tenemos que hacer todos como padres, ¿no? Y nosotros también, desde aquí, ¿no? Desde este medio de comunicación. Es decir, olvídate un poquito de esos cereales, que en un momento dado puede estar bien, pero sobre todo mucho gofio. Producto de aquí, de la tierra, sin aditivo y además un superalimento.
Pero tú, mira, tú recuerdas comer, y te digo 3 cosas, gofio con aceite y azúcar, o gofio, plátano y azúcar.
Ay, gofio,
bueno,
plátano,
mentira,
sí.
Plátano, gofio y plátano, eso era pa morir.
Maravilloso,
o sea,
maravilloso.
Es una cosa increíble, con ese puedes hacer un potito para niños, increíble, y no para tan niños. Y si quieres le puedes poner un pizquito de galleta, que así que deje el tropezón. Pero esas son cosas muy básicas y que nutren muchísimo y que hemos perdido. Yo lo recordaba en estos días, esa bolsa de gofio, azúcar y aceite, y para mí era una golosina. Y una señora de La Gomera me decía, pues a mí era con manteca. Uh-huh. Derretían la manteca al fueguito, le echaban el gofio, un poco de azúcar, y cuando se templaba, era para nosotros. Uh-huh. Y yo decía, pues así está.
No, pues mira,
ahí está el cambio de educación alimentaria, sí, de sí. Unos y de otros.
Lo mío era leche y gofio, y también yo reconozco que el gofio y plátano, eso es un absoluto manjar, una maravilla. Bueno, ¿qué hacemos este fin de semana? ¿Dónde vamos este fin de semana, Vanessa?
Pues mira, este fin de semana se empieza a calentar los motores porque viene fin de semana pues muy, muy, muy potente. Hay que recordar que es que este mes de noviembre ya tenemos Feria del Vino, Queso y Miel, tenemos la Feria del Sureste, y tú sabes lo que supone para el sector, y ya están ahí en la puerta. Uh-huh. Y este fin de semana tenemos un poco actividades más pequeñas y donde estamos pues también viendo que hay por toda la isla. Y por ejemplo, seguimos con Bodega Los Lirios, que hay que recordar que no paran de hacer actividades, que son actividades para todos los sectores, y que lo vemos como actividades del mundo del vino, acercar al mundo del vino, pero también hacer sinergias pues con artesanos, con música en vivo, con lo cual es un planazo acercarse total a la bodega Los Lirios, y sobre todo porque es gente joven, después de varias generaciones, que cogen el timón y que hacen una propuesta diferente y acercando mucha gente al mundo del vino. Da igual la excusa, se están acercando. Yo creo que ese es el magnífico resultado que está teniendo las propuestas que hace Bodega Los Lirios. ¿Qué más? Pues tenemos también este viernes, hoy por la tarde, en el Mercado del Puerto, una cata de vino, el Mercado de Vegeta, una cata de vinos y una cata de quesos maridados en el puesto de Canary Wine, que también es una propuesta pues diferente, unos planes diferentes de acercarse a una empresa en donde potencia el producto local, porque es su único producto a vender, y que podemos disfrutar y acercarnos y tener conocimiento, que eso también es muy importante, que nos olvidamos que tenemos que seguir aprendiendo en el día a día, ¿no? En paso a paso. Uh-huh. Y esa es una excusa también perfecta para aprender un poquito más y para disfrutar de lo
y para seguir impulsando nuestros productos aquí de la tierra. Mira, me dice un oyente, ¿no? Me dice Fran, y el fondo del café con leche, se le ponía gofio, se revolvía, se le ponía un poquito de azúcar, se quedaba como una pellita suelta, uff. Ese uff es de, ¡oh, qué maravilla!
Eso te iba a decir, yo la receta no sé, pero el uff...
El uff lo dice todo, totalmente. Pues mira que tenemos nosotros este fin de semana, pues bastante gastroplanes, ¿no? Y como decimos, lo más importante es seguir difundiendo nuestros productos, ¿no? Y sobre todo ayudando a la gente de la tierra. La semana pasada se celebró el Día de las Mujeres Rurales, ¿no? Y menos mal que hemos conseguido visibilizar el trabajo, la labor callada durante muchos años que han tenido estas personas, que han tenido las mujeres, y que en muchas ocasiones, gracias a ellas, pues esas producciones se han conseguido salvar y la familia que trabajaba en ella ha podido comer, ¿eh?
Sí, y sobre todo hay una cosa que yo creo que ya no es ni la mujer ni el hombre rural, sino que el papel de las personas que trabajan en el campo se vea reflejado y se conozca esa historia de sacrificios que también las hay, ¿no? Cierto que las mujeres, por un legado cultural y de años, pues no eran visibilizadas porque eran como un trabajo añadido al de ser ama de casa. Esto pues ha llegado a tener un punto y separado de vamos a escribir la historia de otra manera, y yo creo que es lo que necesitaba, pero por hoy tenemos que hablar de las personas que trabajan en el campo, del trabajo de sacrificio, y que la gente tiene que valorar lo que hay detrás de un queso, de una miel, de cualquier producto, porque hay una labor de tiempo, de esfuerzo, y que a veces simplemente vemos la botella o vemos el bote y no pensamos lo que hay que hacer para llegar a eso.
Hablas de miel y se me viene a la miel de abeja negra, de avispa negra, que es la que tenemos aquí en Canarias, sobre todo en la zona del sureste, que es una delicia, ¿eh? O sea, si la ven en el supermercado lineal, es una absoluta delicia y es miel. De esto tienes que hablar. Es miel, es importante.
Es que esta semana comía en casa de un familiar y ya había hizo como las tortitas de carnaval, pero de pan, ¿vale? Que es un, pues, que esta semana ha sido también el día de la alimentación de desperdicios, ¿sabes? El aprovechamiento, pues el pan duro que se te queda, lo mueles, harina, leche, mata la uva y haces como una tortilla. Y nada, me dio miel y le dije, bueno, esto no es miel, esto es un sirope. Pero aquí toda la vida, cierto que se ha llamado miel, pero esto es un sirope. Y me decía, pues aquí toda la vida ha sido miel. Y era, pues, no voy a decir la marca, pero esa lata verde que en las casas estaba antiguamente, esa lata verde inglesa, con una herencia inglesa que tenemos en Canarias, y que también está buena, que es un sirope, pero hay mucho desconocimiento de lo que es miel y lo que no es miel. Y tenemos que saber que la miel solo es el producto derivado de la abeja.
Solo y exclusivamente, porque el que vemos en los lineales no llega a ser miel del todo. Y eso es importante decirlo.
Hay que tener cuidado y buscar. Sí. La miel se puede considerar incluso como una medicina. Con lo cual, lo que hay que buscar, miel 100%. Miel.
Bueno, nos tenemos que ir la semana que viene, que nos hemos quedado sin tiempo, los finaos, pero ya hablaremos ya. Un abrazo fuerte, Vanessa.
Un abrazo fuerte.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Nos vamos, ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria con Víctor Cabrera, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Escuchas Herrera en COPE, vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buen fin de semana, será hasta el lunes, a descansar, adiós.
Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer.